Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito a que visitemos Austria, donde se nos ofrecerá una interesante charla sobre la ciudad de Viena.
Viena aparece envuelta en una atmósfera de otro tiempo, ligada al recuerdo de un vasto imperio y a una cultura tradicionalmente cosmopolita. El pasado ha dejado como herencia grandiosos monumentos, testimonio del tiempo en el que Viena era la capital de un gran estado centroeuropeo, que incluía los territorios de Austria, Hungría, Bohemia, Croacia y las provincias italianas de Lombardía y Venecia. Desde lo alto, la ciudad presenta una compacta estructura medieval salpicada aquí y allá por inmensos palacios e iglesias barrocas. El centro de Viena, o Innenstadt, está delimitado por la monumental avenida del Rin, eje principal del tráfico de la ciudad. Al norte, está delimitado por el canal del Danubio, tras el cual se extiende el Parque de Prater. La Staatsoper es la suntuosa sede de la Ópera de Viena. A poca distancia se alza otro edificio símbolo de la cultura de la ciudad, la Secesión, con su deslumbrante cúpula dorada. En el lado opuesto de la ciudad, más allá del Rin, aparece la Hundertwasserhaus, obra de arte de la arquitectura moderna. El signo más espectacular del pasado imperial de la ciudad es el Rin, el paseo de los desfiles, que fue construido a mediados del siglo XIX tras la demolición de las fortificaciones del siglo XVII que se habían alzado como defensa contra los turcos. El Burgtheater es el principal teatro de lengua alemana en Europa, una meta soñada por numerosos actores. En la Universidad de Viena dio clases Sigmund Freud, destinado a influir profundamente en el siglo XX con su teoría del psicoanálisis. La Ópera de Viena, uno de los principales teatros líricos del mundo, es el monumento más famoso del Paseo del Rin. El imponente edificio de estilo neorrenacentista se caracteriza por el pórtico de su fachada y por una lonja de 5 grandes arcadas. Está cubierto por un tejado curvado de cobre, al que el tiempo ha añadido una pátina verde. El teatro se inauguró el 25 de mayo de 1869 con el Don Giovanni de Mozart, y desde entonces su fama ha ido unida al nombre del gran músico austriaco. En su interior, tiene su sede la célebre escuela de danza clásica que continúa formando a las futuras estrellas del ballet. El baile de la ópera, que tiene lugar todos los años el último jueves de carnaval, es uno de los más famosos y elegantes del mundo. El Stadtpark, principal parque del centro histórico, flanqueado por monumentos a los grandes músicos vieneses, recuerda que Viena ha sido la capital mundial de la música durante 2 siglos. Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms, Schubert, Johann Strauss, Bruckner, Mahler, Schoenberg, Berg y Webern vivieron muchos años en la capital austríaca y en ella compusieron sus obras. En Viena o en sus alrededores se pueden visitar los edificios donde vivieron estos grandes músicos, así como los numerosos museos a ellos dedicados. La banda musical que suena en la plaza del Ayuntamiento y el tranvía que corre por el Rin suavizan el austero aspecto de los palacios del siglo XIX que se suceden a lo largo de las calles. A partir del Teatro de la Ópera, recorremos el tramo más famoso del Rin. A la derecha podemos admirar los palacios del Hofburg y a la izquierda el Kunsthistorisches Museum, inmensa colección de arte. Pasado el Museo de las Ciencias Naturales, aparece el Palacio del Parlamento. El Museo de Historia Natural y el Kunsthistorisches Museum, que alberga la principal colección de arte de la ciudad, delimitan una plaza en cuyo centro se alza el monumento a la emperatriz María Teresa, que fue madre de 16 hijos. Detrás de la plaza, el Leopold Museum de granito blanco conserva una riquísima colección de obras de Schiele, Klimt y Kokoschka. El museo forma parte del novísimo Museumsquartier, en el que se suceden las arquitecturas barrocas y la contemporánea del Museo de Arte Moderno. Inaugurado en 2001, el Museo Moderner Kunst alberga entre sus muchas obras célebres retratos de Oskar Kokoschka, exponente del expresionismo austríaco. Muchas salas están dedicadas a las vanguardias europeas y americanas, desde el nuevo realismo hasta el movimiento Fluxus y el pop art. Detrás del edificio se alzan las escuderías imperiales, que datan del siglo XVIII. El Parlamento, precedido por una imponente columnata corintia y decorado con estatuas conmemorativas, concluye la exhibición de los grandiosos edificios encargados por Francisco José para contribuir a la imagen monumental de la ciudad. La Kernerstrasse va del Teatro de la Ópera a la Plaza de la Catedral. La calle, junto a la vecina Plaza del Graben, totalmente peatonal, está animada incesantemente por el vaivén de vieneses y turistas, atraídos por la presencia de tiendas de lujo, cafés y restaurantes. Los buskers, o músicos callejeros, forman ya parte del panorama de la ciudad, al igual que las famosas chocolatinas Mozart o los cristales Swarovski. El café central, donde solían encontrarse escritores y artistas, está amenizado con simpáticas orquestas femeninas. La Kaffeehaus, agradable símbolo de la capital austríaca, está dedicada a la conversación y al consumo de exquisitos dulces, como el Seychertort, que se sirve junto al café con nata a la vienesa. El consumo de café en Viena se remonta al siglo XVII, el tiempo del asedio por parte de los turcos. Ligado a esa guerra está también el origen del croissant, que los vieneses llaman Kipferl. Su forma es una irónica alusión a la media luna musulmana. El imperio y su estratificación secular están testimoniados en el imponente Hofburg, el complejo de palacios, iglesias, patios y jardines de la corte imperial. Hoy, el Hofburg es sede de representación y residencia oficial del presidente de la República. Uno de los palacios del Hofburg, la llamada Fortaleza Nueva, se abre a la Plaza de los Héroes, decorada con los monumentos a dos vencedores de la guerra contra los turcos, Eugenio de Saboya y el archiduque Carlos. En el lado opuesto se encuentra la Josefplatz, considerada como la plaza más bonita de Viena, que se halla rodeada por palacios barrocos y cerrada por el Palacio Pallavicini. En la plaza también se encuentra la Escuela de Equitación Española, cuya sala de equitación, de 55 metros de largo y con 46 columnas que sostienen la galería, se usan para el entrenamiento de los blancos caballos Lipizzaner. Los ejercicios matutinos de los caballos al compás de la música son una de las atracciones turísticas más populares de la ciudad. En Josefplatz se alza también el edificio de la Biblioteca Nacional Austríaca, que conserva cerca de 2,5 millones de volúmenes. Su salón de gala, de 77 metros de largo, es una obra de arte del barroco. Desde los patios interiores se accede a los apartamentos y a las cámaras del tesoro. El lujo de la corte contrasta con la simplicidad de las costumbres del emperador Francisco José, que dada la excepcional duración de su reinado, 68 años, influyó de modo determinante en el destino de Austria y de Europa hasta el primer conflicto mundial. En las cámaras del tesoro se recogen algunas de las joyas más fascinantes de la historia europea: la corona imperial, la cruz imperial y la lanza usada para la coronación del Sacro Imperio Romano. El cuenco, considerado del Santo Grial, es un cuerno que la tradición atribuye al legendario unicornio, símbolo de Cristo. El Palacio de la Albertina conserva una de las colecciones más ricas de dibujos y sellos del mundo. Desde Michaelerplatz, que se abre en el complejo de Hofburg, las calles Herrengasse y Fahnen llevan a la Am Hof, la plaza más grande del centro histórico. Pasada la amplia calle Graben, llegamos a Petersplatz. Poco después aparece la colosal mole de San Esteban, en la Stephansplatz, corazón de la ciudad. La iglesia barroca de los jesuitas domina la plaza Am Hof, mientras que la Peterskirche, en Petersplatz, se inspira en la basílica romana de San Pedro. La plaza de San Esteban, dominada por las agujas de la catedral, es el corazón de la ciudad. Desde lo alto se observa la típica estructura laberíntica que distingue los centros medievales como Viena. La catedral, una de las mayores realizaciones del gótico europeo, se caracteriza por un tejado muy inclinado, recubierto por mayólicas de colores. Un paseo en carroza se adapta a la perfección a la romántica atmósfera que se respira en las calles de la capital austríaca. Bajo las agujas de San Esteban, en el barrio de Blutgasse, se encuentran casas antiguas con los característicos patios de doble salida a distintas calles. Desde la plaza San Esteban parten el Graben y la Kernerstrasse, las dos calles principales del centro histórico. Hoy, como en la Edad Media, el lugar es el centro de actividades comerciales. Tras numerosas transformaciones debidas a las obras de construcción del metro, la plaza se caracteriza actualmente por el contraste entre la antigua catedral y la moderna fachada curva de cristal y mármol de la Haas House. El edificio, encargado por el ayuntamiento al arquitecto Hans Holein e inaugurado en 1990, suscitó grandes polémicas por su peculiar asimetría. Hoy, la fachada brillante en la que se refleja la catedral forma parte del paisaje ciudadano y es motivo de orgullo por sus formas innovadoras. El reloj histórico de la empresa Anker destaca en un lado de la Hoher Markt, situado en el lugar del antiguo foro romano. En su centro se alza la fuente dedicada a los esponsales de la Virgen. En el Neuer Markt, o Mercado Nuevo, se halla la fuente de Donner, que cuenta con copias de bronce de las estatuas originales. El metro de Viena, llamado U-Bahn, está formado por 5 líneas que llegan a todos los barrios de la ciudad. El conjunto de la red, completada con una línea ferroviaria, tiene 187 kilómetros de longitud y comprende 39 estaciones. Con sus líneas de superficie y subterráneas, a las que se añaden las líneas ferroviarias urbanas y el tranvía, la capital austríaca es una de las ciudades europeas con un mejor servicio de transportes públicos. Para llegar desde el centro a la residencia real de Schönbrunn, tomamos la línea U1. Hacemos transbordo en Karlsplatz a la línea U4. Y después de 5 estaciones llegamos a la parada de Schönbrunn. Tras la victoria sobre los turcos a finales del siglo XVII, Austria quiso tener también su Versalles. Así fue como se construyó una grandiosa residencia estival con cerca de 1.500 estancias fastuosamente decoradas. El castillo se convirtió en un símbolo tan significativo del poder imperial de los Habsburgo que Napoleón, vencedor de la guerra contra Austria en 1809, quiso ocupar las estancias de la emperatriz María Teresa. Además de a María Teresa, el Schönbrunn está unido a la memoria de Francisco José, quien nació y murió en el palacio. El parque es uno de los jardines a la francesa más importantes de Europa y se extiende por unos 2 kilómetros cuadrados con espléndidas vistas del palacio. En el lado del parque opuesto al castillo se alza la Gloriette, un porticado neoclásico que recuerda a los caídos de guerra. Como homenaje al gusto romántico por las ruinas, se realizó una sugerente escenografía que simboliza la victoria del Imperio Romano sobre el mundo griego. Además de los espléndidos jardines y de las fuentes, el parque de Schönbrunn posee el zoo más antiguo de Europa, que rivaliza con el Kew Gardens de Londres. El período de máximo esplendor del Schönbrunn se alcanzó con el Congreso de Viena de los años 1814-1815. En el marco de fiestas, conciertos y bailes, que tuvieron como protagonistas a los representantes de la diplomacia y de la aristocracia de Europa, se trazó, bajo la astuta presidencia del primer ministro austríaco Metternich, el mapa de los estados europeos. La casa Hundertwasser, con el aspecto de un castillo moderno y muy fantasioso, está formado por 50 estancias de distinto tamaño, forma y color. 2 campaniles dorados y numerosas terrazas arboladas, situadas irregularmente en varios planos, completan la genial construcción que se ha convertido en una popular meta turística. El pintor Hundertwasser proyectó en 1983 un complejo residencial de obra vista, cuyas viviendas debían expresar fantasía, creatividad y respeto por el medio ambiente. El resultado es un conglomerado sorprendente de formas y colores, y su popularidad aumenta con el paso del tiempo. El principio de tolerar la irregularidad, en el que se inspira, consolida el triunfo de la diversidad en la forma y en las dimensiones de las aperturas, en la estructura de los apartamentos y en los arreglos interiores. El Palacio Liechtenstein del siglo XVIII alberga la colección privada de arte más grande del mundo. La colección del Príncipe de Liechtenstein, célebre por la presencia de más de 30 obras de Rubens. En el techo del Salón de Hércules, Andrea Pozzo pintó un espectacular fresco que representa la apoteosis de Hércules. En la Gran Galería se encuentra la Asunción de la Virgen, monumental obra de madurez de Rubens. En el centro, los espléndidos bronces barrocos del holandés Adrian de Vrieze están dedicados a San Sebastián y a Cristo. En las paredes se hallan los 7 cuadros del ciclo dedicado a la victoria y muerte del cónsul romano Decio Mure, que fue encargado por los patricios genoveses como modelo de tapiz. En los retratos de los hijos del príncipe, en especial de la hija Clara Serena, la inmediatez de la expresión de los rostros prevalece sobre el principio compositivo y sobre los detalles. En la Venus al espejo, Rubens plasma un ideal de belleza sensual femenina. En las afueras de Viena discurre el Danubio, junto a cuyas orillas se extiende el Donaupark. Como puede observarse, el río es mucho menos azul de lo que afirma el famoso vals de Strauss. El Danubio es fundamental para los transportes en Austria y en los Balcanes, y por ello es considerado una vía de agua internacional. Estamos en el Prater, el parque de atracciones de Viena, que se extiende entre el Danubio y su canal derecho, con una superficie de 1.300 hectáreas. Además de los campos de deportes y de las piscinas, encontramos también teatros de marionetas, pistas de baile y todos los reclamos de un gran parque de atracciones. La noria panorámica es un símbolo del parque. Con un diámetro de 61 metros, se apoya sobre 8 gigantescos pilares. Se realizó con motivo de la Exposición Universal de 1896. La línea U1 cruza el centro histórico de norte a sur. Tomamos el metro en Schädenplatz, situada en el canal del Danubio. Pasamos por Stephansplatz y bajamos en Karlsplatz, al lado de la ópera y de la filarmónica. La estación del metro de Karlsplatz, en mármol y oro, es la obra más conocida de Otto Wagner, ideólogo del movimiento Secesión, de fines del siglo XIX, que priorizaba las formas modernas e innovadoras en todos los campos de la expresión artística. Sus trabajos se encuentran en distintos barrios de la ciudad bajo las formas de equipamientos urbanos, de decoraciones arquitectónicas o incluso de edificios. Entre estos últimos destacan la Caja de Ahorros Postal y la Iglesia de Steinhoff. El edificio símbolo de los artistas de la Secesión de fines del XIX es un gran cubo blanco coronado por una cúpula formada por centenares de hojas de laurel de bronce dorado. La construcción, de aspecto riguroso y austero, está abierta en lo alto por grandes tragaluces que permite la iluminación diurna de los cuadros. El edificio de la Secesión, construido por Olbrich en colaboración con Otto Wagner, es el primer ejemplo de construcción Jugendstil, el estilo propio de los artistas de la Secesión. Este término alude al movimiento que, a caballo entre el siglo XIX y el XX, se identificó en otros países europeos con el nombre de Art Nouveau, Liberty o Modernismo. En el interior se halla un fresco de Gustav Klimt, que tiene como tema la novena sinfonía de Beethoven. Klimt, de quien se pueden ver algunas obras en la galería austríaca del siglo XX, es el equivalente en pintura a Otto Wagner. El culto a la línea flexible y a la decoración se convirtieron para su discípulo Egon Schiele en elementos de un estilo totalmente distinto, que se ha llamado expresionismo vienés. Mercados de objetos de ocasión y antigüedades tienen lugar a lo largo del canal del Linke Biennale, entre los puestos del Neuschmarkt. Preciosos objetos de decoración centroeuropeos, cristales de Bohemia, plata, alhajas y cerámicas, evocan el encanto dorado de ambientes burgueses o aristocráticos de la capital austríaca. Del Palacio de la Secesión llegamos a Karlsplatz, coronada por la cúpula dorada de la iglesia de San Carlos Borromeo. Desde la vecina Schwarzenbergplatz parte la calle Rembeck, flanqueada por el Palacio del Belvedere Inferior con sus magníficos jardines. La Karlskirche domina Karlsplatz, que es en parte plaza y en parte parque. Las dos columnas triunfales delante de la iglesia dedicada a San Carlos Borromeo están inspiradas en el modelo de la columna trajana de Roma. La residencia más suntuosa de Viena es el Belvedere, formado por dos palacios construidos a principios del siglo XVIII por orden de Eugenio de Saboya, a partir de un proyecto de Lucas von Hildebrand. Entre los dos palacios se extienden elegantes jardines a la francesa. El príncipe, rechazado por el ejército francés a causa de su baja estatura, tuvo una carrera militar fulgurante en Austria y se convirtió en comandante supremo y héroe victorioso de la guerra contra los turcos. Su residencia particular era el Belvedere Inferior, mientras que el Belvedere Superior servía para albergar las recepciones oficiales. En el Belvedere Inferior, la sala más importante y fastuosa es la de los mármoles, en cuyo centro destacan las estatuas originales de la Fuente de la Providencia, obra del escultor austríaco Donner, que antes se encontraban al aire libre en el Mercado Nuevo. Otra estancia refinada es el Gabinete Áureo, con gigantescos espejos insertados en esquinas doradas que prolongan ilusoriamente la sala más allá de sus dimensiones reales. La capital austríaca, al igual que Londres, ha rendido culto a las tradiciones, a los ritos sociales y a la pervivencia de los modos clásicos y los valores formales. El concurso hípico es el marco adecuado para la elegancia discreta, para los encuentros sociales, para la evocación de un mundo agradable y etéreo. El bosque vienés, el célebre Wienerwald, es un área forestal de encinas y pinos que se extiende un poco más allá de los barrios occidentales. En las pacíficas Heuriger, así se llama a las hosterías de campo, se saborea el vino joven, se toman sencillos entrantes y se conversa fácilmente con los vecinos de mesa, aunque se sea extranjero y se tenga poca familiaridad con la lengua del lugar. Viena significa también vino y viñedos, como en las soleadas regiones del sur. Entre románticos castillos, alegres hosterías y paseos por el campo, nos olvidamos que el corazón de la metrópolis está a solo 15 kilómetros de distancia. De noche, la ciudad vibra con un nuevo dinamismo que se manifiesta en la jovialidad y alegría de las jóvenes generaciones, abiertas a todas las modas y tendencias contemporáneas. Los mitos del pasado se esfuman y se transforman en impulsos de fresca energía. En la Europa ampliada de hoy, Viena afirma triunfalmente su histórica posición de preeminencia en el centro de los intereses económicos y culturales del continente.
Espero les haya gustado esta interesante edición de Postales Sonoras. A continuación, les dejo la información donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido y espero nos encontremos en una nueva edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Postales Sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.